sí llegan a su vivienda las facturas con valores de más de 100 mil pesos. Agregó que no le hacen mantenimiento a las redes y las que quieren poner son de aluminio, que según ella son peores.
Muy mal servicio y cobrones, porque nosotros tenemos deudas viejas por la misma cuestión, porque siempre se elevaba. Y todo el mundo que llegó a quitar los medidores, por lo mismo, a ver si ellos se les daba el corazón y nos arreglaban el problema, y no ha sido así. Siempre la luz se baja la luz, se le queman las cosas a una. A mí se me quemó un microondas, hace 4 años se me quemó un plasma. Ahora se me quemó uno que tenía yo de Betty, eso. Bueno, de los normales.
A su turno, Armando Redondo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Manga, expresó que diariamente llegan a su vivienda los vecinos con facturas impagables de 200 y hasta 500 mil pesos por un servicio eléctrico que no reciben, sumado a los recibos extras de millones, según la empresa, por una energía dejada de facturar en ese sector.
Familias es incontable, porque el daño que nos está haciendo Electricaribe a Barranquilla, a la Tota Atlántica, no tiene precio. Son abusivos de mandar al distrito buscar un recurso donde no los hay, buscar deuda donde no los hay. Lo mismo están haciendo con los habitantes del barrio La Manga. A diario llega a la comunidad, a mi vivienda, llevando las pruebas, las evidencias de las altas facturaciones, facturas de 200, 300, 400 y 500 mil pesos impagables, que nos están cobrando una energía, según ellos, dejada de facturar y nos genera un recibo extra por valor de 1.500.000, 1.200.000, 3 millones, 4 millones. Y nunca le ha hecho mantenimiento a las redes.
Ya está redes. Pónganle cuidado a lo que les voy a comentar. Los motivos detrás de las demandas de Electricaribe. Tan pronto se dio a conocer que la empresa Electricaribe había interpuesto demanda contra diferentes municipios y distritos de la región Caribe, no se hicieron esperar los pronunciamientos de algunos miembros de la bancada costeña en el Congreso, conformada por senadores y representantes quienes alzaron sus voces en oposición a las acciones judiciales impetradas por la empresa de energía eléctrica, entre los que se destacan Efraín Cepeda, Marta Villalba, Mauricio Gómez, César Lorduy, José David Name, Armando Benedetti, entre otros, quienes manifestaron su inconformismo argumentando que las demandas no solo eran desproporcionadas, sino que también resultan ser una afrenta de la empresa hacia los usuarios que tanto han soportado las consecuencias de los problemas que esta compañía ha tenido en la prestación del servicio de energía. Los parlamentarios circunscribieron sus reclamos recordándole a la empresa de energía los auxilios financieros que el gobierno le ha venido otorgando gracias a la gestión que hicieron los miembros de la bancada Caribe cuando aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo, la creación de una sobretasa y del COMPES que autorizaba la inyección de capital para redes y cobertura para evitar el desabastecimiento eléctrico de la región. No obstante, como todas las historias, cada uno tiene su razón. Esta no es la excepción. Desde la óptica de la empresa Electricaribe, las razones que motivaron esta demanda, las cuales si bien no llegan en el momento más oportuno, sí hacen parte del horizonte que se diseñara para salvar la empresa y garantizar el servicio de energía en la Ley 1599 de 2019, conocida como Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y que según su contenido no era otro que la búsqueda de la sostenibilidad prestacional del servicio de energía. Para lograr este propósito, el Congreso de la República, entre los que se cuentan los miembros de la bancada costeña, aprobó entre los artículos 312 al 318 la creación no solo de una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora, sino también una contribución adicional cuyo destino era el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contribuciones que se empezaron a cobrar el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre del 2022, al igual que autorizar un COMPES para garantizar la prestación del servicio de energía. Adicionalmente, en el artículo 315 del Plan Nacional de Desarrollo, los parlamentarios facultaron al gobierno para que constituyera un patrimonio autónomo que garantizara el pasivo pensional y prestacional que heredaría la nación luego de la enajenación de la empresa Electricaribe, haciendo necesaria la constitución de un fondo cuyos recursos serían administrados por una fiducia, en este caso correspondió a la FIDU previsora. Según la ley 1955 de 2019 y como quedó registrado en el mentado artículo, el Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional, FONECA, se nutriría no solo de los activos de la empresa Electricaribe, sino de aquellas rentas, sobretasas y recursos que se destinarán del presupuesto general de la Nación. Lo más relevante de este asunto es que las demandas impetradas por la agente interventora de Electricaribe encuentran su razón en que este fondo debe ser nutrido, además, con recursos provenientes de los derechos litigiosos y de cuentas por cobrar pendientes con los entes territoriales de la región. No los voy a cansar con los artículos, pero ahí está el 315, está el parágrafo número 1, donde se ve claramente que fueron nuestros parlamentarios los que autorizaron a la empresa a cobrar esos recursos por concepto de facturación y cuentas de energía que no pagaban los barrios subnormales. Sin duda alguna, la gran conclusión es que, más allá del descontento que generan las demandas en los congresistas, lo cierto es que fue la misma ley 1955 de 2019 que ellos aprobaron la que motiva a Electricaribe instaurar las acciones judiciales contra el distrito de Barranquilla y las otras ciudades de la costa como Cartagena y Santa Marta. Así es la historia, esa es la realidad.